el precio de ser diferente. Vas a seguir con tu cuerpo empotrado en el sofá, vas a estar 40 años así, no te das cuenta de que nuestra existencia es lo más breve en esta tierra, supongamos que eres feliz con lo que tienes ahora, sientes paz y gozo, pero si aún te consume un hambre voraz de crecer, explícame, ¿qué carajos esperas para ir a devorarte el mundo? Cada vez que afirmas que estás bien, firmas tu acta de defunción. Y más aún si sabes que te quedan pasos por dar, cartas por jugar y canciones por bailar. Te pregunto nuevamente, ¿qué carajos esperas? Márcalo aquí, para yo saber. El momento perfecto. El millón de dólares. El socio soñado. El cazatalentos extraviado. El título universitario. La aprobación social. Una señal del cielo. Una epifanía angelical. Te aterra a hacer tu voluntad. En este mundo importa mucho más cómo usamos los recursos que su cuantía, importa más cuánto haces que cuánto sabes. Ya hemos dicho que estar dispuestos va antes que estar preparados. Puedes tener todos los conocimientos, pero si no tienes la disposición necesaria para enfocarte y ponerte a hacer las cosas todos los días, de poco te servirán. La procrastinación es autosabotaje puro, es una renuncia a enfrentar aquello que debes. Esta se manifiesta en las excusas que te inventas para aplazar un mañana que nunca llega. Suelta lo que no es para llevar, no es que te falte tiempo, es que malgastas el que tienes. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo y por favor, observa estas pequeñas grietas en tu vida, ya que estas hendiduras generan los grandes derrumbes. No te enfoques en comenzar sino en terminar. Pocas cosas dan más satisfacción que finalizar una tarea pendiente, por más pequeño que sea este progreso hacia lo que queremos. Toma una nueva dosis de inspiración. El estrés no viene por la reflexión en lo que no hemos comenzado sino por la angustiante presencia de aquellas tareas que debemos terminar. Si quieres la victoria, tendrás que ir a la guerra, hay que salir a la batalla, hay que dejar los pulmones en la trompeta, arriesgar trozos de piel, recibir zarpazos, perder algunos compañeros en el avance, ¿o es que acaso crees que la vida es un picnic? Muchas veces tendrás que decir sí a aquello que te causa temor, pero esta es la única manera de saber si te ponchas o la sacas del estadio. Hazlo de vez en cuando y verás que el precipicio tiene el objetivo de hacerte saltar o enseñarte a volar. Aunque tu primer rugido suene como un graznido, debes de enseñar los colmillos desde ya. Todos necesitamos algo de ferocidad, en esta selva o ruges o te quedas como borrego. ¿De qué te sirve creerte un león si no comienzas a rugir? ¿Quién va a creer en ti si no lo haces tú? ¿No comprendes que ese es el precio de ser diferente? Un precio que puede ser sumamente alto, pero es el costo de la dignidad humana. Es mejor ser un loco emprendedor que un empleado en sus cabales, pero amargado. Deja de repartir currículos y comienza a repartir volantes de tu propio negocio. Cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con sapiencia, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás. Y prepárate, no existe mejor inversión que la destinada a tu conocimiento. Estudia, entiende, enfócate, discierne cada palabra y cada tema. Pero aplica lo aprendido, porque el conocimiento cautivo en tu cabeza es tan infértil como en un libro cerrado. Cada momento en tu vida debe ser un manjar y un aprendizaje, que no pase un día del que puedes prescindir, uno del que digas, pude haber vivido sin el día de hoy. Eso sería un verdadero asesinato. Capítulo 7. Que te tiemblen las piernas. He dado pasos llena de miedo, pero han sido los más dignos en mi vida. Anya Ruiz. Ya dijimos que procrastinar tiene entre sus causas un mal manejo del miedo, tanto la ausencia de este como una dosis excesiva, paralizan y causan inacción. El miedo es una reacción que con frecuencia se convierte en autosabotaje, está tan enterrado en nuestro espíritu que lo depositamos debajo de la alfombra y pensamos que no está allí, luego comenzamos a creer que simplemente no estamos hechos para triunfar. Cuando enfrentas al miedo, cuando decides dejar de verlo como un impedimento y echas abajo la cerca que teje frente a ti para incendiarla y con ella hacer arder el combustible que te llevará a lograr lo que deseas, solo entonces notarás que lo que te atemorizaba excedía aquello que podía ocurrir en la realidad. No caigas en el juego de la mente ni anticipes la derrota. El miedo es un aliado mentiroso, un amigo que todo lo exagera. Somos nosotros quienes le asignamos la función que debe cumplir en nuestra vida. Puede ser la barrera que nos impide avanzar o el combustible del cual extraemos la energía para seguir. Sin él, nuestra especie no hubiese sido más que el alimento de los depredadores, pero sin nuestro poder para superarlo, aún seguiríamos ocultos en las cavernas. Hoy, muchas personas que no logran vencerlo habitan en la más profunda de las oscuridades, la mediocridad, esa caverna del sin tan solo hubiera. Punto. La mente es más caótica que la realidad. El miedo a triunfar se debe a asociaciones neuronarrativas que desembocan en conductas repetitivas. Nuestra vida está dominada por opiniones, creencias y convicciones, la guían dos grandes motores, el placer y el dolor. Por supuesto, nuestras opiniones pueden ser diluidas, sin embargo, para destruir una opinión, primero hay que dudar de ella, y ciertamente, para destruir una creencia, hay que cuestionarla. Las convicciones y las creencias no son lo mismo, las últimas pueden cambiar, mientras que las primeras son aquellas certezas por las que estamos dispuestos a morir. Los inquebrantables sienten miedo porque persiguen la inmensidad, se imponen desafíos que asustan solo de imaginarlos. La grandeza, la gloria y el éxito son estados idílicos y apacibles únicamente cuando fantaseamos con ellos, pero cuando los concebimos con la intención de concretarlos, de hacerlos realidad, generan temor. A los inquebrantables les tiemblan las piernas cuando se paran frente a los retos, pero no les tiembla el pulso al lanzar la piedra que derribe a los gigantes. Siempre habrá una misión, un motivo que les cause un bramido en el pecho, una nueva oportunidad para avanzar. El miedo no se vence, se usa para vencer. Quizás has recibido tantas veces un no como respuesta, que acabaste por convertirte en un realista. ¿Cuántas veces has pensado que estabas mejor antes de intentar algo? Por supuesto, la incertidumbre genera temor, pero la certidumbre es un vuelo sin escalas a la mediocridad. Pensamos que conseguiremos estos éxitos nosotros solos, pero no es así, aquel que va adelante nos marca el camino. Él provee las herramientas para hacerlos realidad, por ello debemos estar dispuestos a aplicar estas armas. El miedo tiene su raíz en una falacia, en la ausencia de fe. Te llenará de excusas para justificarte, pero del solo se derivan otros temores. 1. Temor de no ser digno del éxito. 2. Temor de no poder satisfacer las expectativas. 3. Temor de no poder enfrentar los compromisos que conlleva iniciar un proyecto personal. 4. Temor de ser rechazado. 5. Temor de perder el confort. 6. Temor de decirle no a ciertos deleites o personas. Deshazte de los pensamientos limitantes. El miedo a triunfar se caracteriza por varios comportamientos que requerirían un nuevo capítulo, pero me referiré solo a algunos que considero esenciales. No puedo evitar que los malos pensamientos surjan en mi mente, pero sí puedo impedir que se alojen ahí. Si haces un mal manejo del miedo al éxito, seguro evidencias alguno o varios de estos comportamientos. 1. Tienes bajo rendimiento. 2. Te centras en quienes te rechazan y no en los que te aceptan. 3. Pierdes el foco de tu objetivo. 4. Crees que otros merecen el éxito, pero tú no. 5. Procrastinas. 6. Te resistes al sufrimiento. 7. Te domina la aversión al conflicto. Necesito detenerme en el último de estos aspectos. Cada día nos enfrentamos a diversos conflictos en mayor o menor grado y en distintas formas y situaciones. Ciertamente hay diferencias en la personalidad y en la crianza que nos llevan a lidiar con el conflicto de un modo también distinto. Aún así, podemos modificar cómo lo encaramos. Desde temprana edad nos vemos obligados a tomar decisiones y enfrentar numerosos conflictos. Nuestra humanidad nos hace vulnerables a ellos y a las consecuencias que estos arrojan, pero todos los grandes hacedores de la historia se han forjado bajo el golpe inclemente de su mazo: David, Pablo, Ruth, Alejandro Magno, Juana de Arco, Churchill, Marie Curie, Mandela, Luther King, Gandhi, por mencionar unos pocos, pasaron por momentos de enormes crisis que hicieron aflorar su preocupación, estrés o ansiedad, propios de los seres humanos. Al hombre se lo conoce más por sus reacciones que por sus acciones. Vivimos conflictos internos, interpersonales, matrimoniales, relacionales. laborales, sociales, comunitarios, nacionales y globales. Estos ocurren cuando dos o más valores, perspectivas u opiniones son contradictorias y resulta imposible hacerlas converger. Estas contradicciones suelen ser aparentes, y somos nosotros quienes las hacemos irreconciliables. Debemos comenzar aceptando que a veces nos sumimos tanto en los problemas que somos incapaces de hallar la solución, aunque esta no muerda los tobillos. A veces no existe ni siquiera un conflicto en sí. Pero ¿cómo reaccionar ante un conflicto? Cuando al actuar manejamos las emociones, estamos en control. En cambio, cuando solo reaccionamos, el conflicto lo está. Debemos aprender a controlar, pero sobre todo a dominar nuestras emociones de manera que no nos hagan perder el raciocinio y el equilibrio. Bájale el volumen al miedo y escucharás lo que Dios te quiere decir. Ahora viene la pregunta obligada, ¿cómo dominar nuestras emociones? Ellas nacen de un mundo primitivo e intangible, pero si las colocamos en una vitrina neutral y las observamos antes de ponerles una etiqueta, habremos obtenido un pequeño éxito. De ese modo lograremos que no se conviertan en sentimientos contaminados. Este es un ejercicio complejo, y adquirirás destreza si lo realizas a diario, de modo consciente y tomas como punto de partida el acto que provocó la emoción. El dominio propio es la capacidad que nos permite someter nuestras emociones y no caer en sus garras. Esto nos da la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. El ser humano tiende a dar la espalda a los conflictos. Evitamos a toda costa situaciones en que podamos experimentar dolor, y por ello solemos darle largas a los problemas. En su búsqueda de tranquilidad, la mente escoge la línea de menor resistencia, evita a toda costa afrontar la inseguridad. En ocasiones nos enojamos porque carecemos de recursos para dominar la situación y necesitamos hacer ruido para creer que hacemos algo. No todo lo que confrontas se puede cambiar, pero nada que no confrontes cambiará. En ocasiones tendrás que hacer la guerra a la falsa paz que vives, para por fin obtener una paz duradera, no una simple escenografía de tranquilidad. Es mucho más lo que se pierde por miedo que por coraje, es mucho más lo que dejamos de obtener por acobardarnos que por intentarlo. El que no arriesga es el que más pierde. Muchas veces pensamos que nuestra ciudad o barrio es demasiado pequeño para el negocio que soñamos y el miedo nos detiene. Luego, cuando alguien más da el salto en que no quisimos caer, comprendemos que lo perdido supera aquello que nos quedó en las manos. Alimenta tanto tus sueños que tus miedos se mueran de hambre. Sin el miedo no hay grandeza, no se pueden lograr grandes hazañas si no se vive en un constante estado de superación. Esto no significa que has de crear estrés de forma permanente, o acabarás por enfermarte, pero una dosis prudente de estrés nos permite levantarnos de la cama, es la taza de café que nos despierta el alma, para que luego la oración sea su alimento. Los inquebrantables buscan el éxito, pero no anidan en él, porque saben que cuando empujan muchos otros siguen sus pasos, intentan porque son los faros que marcan el camino, porque se erigen en atalayas que defienden los espacios ocupados. Los inquebrantables no prestan sus oídos a las opiniones que buscan desalentarlos, ni a las tentaciones de la vanidad, son valientes porque alimentan su interior, aunque los necios crean que su brillo está por fuera. Lo que sucede es que la intensidad de aquello que les quema por dentro reluce al exterior. Hay que usar el miedo a nuestro favor. Es fácil escribirlo, pero hacerlo requiere de ovarios nuevos. Solo incorporándolo a lo cotidiano podemos lograrlo. Cuando aprendemos a conducir, al principio nos aterra pensar que debemos tomar una vía rápida, pero gradualmente hacemos pequeños avances hasta que somos capaces de ingresar a la autopista con el volante en una mano, y el café en la otra. Así es como un miedo se funde en lo cotidiano y deja de espantarnos. Con el tiempo olvidamos el momento cuando dejamos de sentir miedo. Ponle un bozal a tu pero. A medida que vencemos pequeños miedos, se nos facilita superar otros mayores, hablar con nuevas personas, emprender, postularte para una tarea, abordar un avión o desafiar el statu quo son situaciones que puedes someter paulatinamente al conseguir modestos adelantos. En tu espíritu hallarás la entereza que te hará apto para enfrentar el miedo, y tonificará el músculo de la audacia. El ejercicio que te propongo ahora no lo harás en estas páginas, sino en las que escribes tu vida. Escoge alguna situación, persona o cosa ante la cual sientas miedo. Podría ser, por ejemplo, hablar en público o ver películas de terror. Luego traza un plan para comenzar a superar ese miedo. Inicia con pequeños pasos, desde lo más sencillo, y avanza hasta el punto que hoy consideras impensable. Lleva un registro de los progresos, indica la fecha en que enfrentaste los retos y escribe cómo te sentiste antes y después. La naturaleza del miedo que enfrentes y tu capacidad para superarlo definirán tu progreso. Cuando superes ese desafío que hoy te hace desviar la mirada, no temas dejar evidencia en el ecosistema digital. Usa las etiquetas "el miedo se usa para vencer inquebrantables". Si quieres, incluye un breve texto y cuéntale a otros inquebrantables cómo fue tu proceso, desde el carrusel de los niños a la montaña rusa que hoy te produce vértigo solo de verla. ¿Cómo puede liderar a otros quien no haya los recursos para hacerlo consigo mismo? Cuando hayas descubierto y superado la causa de tu miedo, no te olvides de seguir siendo perseverante, responsable, congruente, diligente y, no menos importante, de disfrutar la delicia de haberlo logrado. Aunque ahora mueras de miedo, precisas incrementar tu capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en una fuerza motora para poder así superar las pruebas y fortalecerte con ellas. El miedo mata. En algún momento de nuestra vida todos hemos querido ser alguien que no somos, ya sea por admiración o por satisfacer las expectativas. En esos momentos dudamos y negamos nuestra identidad, dejamos en un cajón todo aquello con que fuimos equipados desde el nacimiento. Pero si vives con hipo emocional, como un alebrije de celebridades o un fantoche sin identidad, quiero decirte que te has convertido en la copia pálida de otros, has perdido toda tu frescura. Pero estás a tiempo de escapar de la domesticación de tus sueños. Si te han controlado las rarezas, es hora de traer de vuelta a ese loco que te dijeron que por nada del mundo podías ser. Todos en esta vida tenemos un lado disruptivo, rebelde, salvaje, contracultural y trastornado. Si has sepultado el tuyo debajo de las frustraciones, a un lado de las críticas que lo silenciaron y detrás de tu pretensión de normalidad, debes recordar que quizás ese loco que tienes cautivo podría cambiar el mundo si estuviera libre. Podría dirigir un país entero y ayudar a millones de personas, pero no, lo tienes secuestrado. ¿Sabes por qué? Porque le creíste a la bola de mediocres que no pudieron conseguirlo y se aseguraron de que tú tampoco lo hicieras. Te hicieron para las alturas, pero te quedaste en el suelo, escuchando a los que se arrastran. Te modificaron el modelo de fábrica, y todo porque tan pronto te llamaron tonto, romántica, fantasioso, ilusa, y apenas escuchaste las críticas de aquellos que no estaban dispuestos a hacer nada por sí mismos, te dejaste convencer y te refugiaste en el sótano de la vida. Pero este mundo necesita más soñadores y menos realistas, más creativos e innovadores, menos criticones y envidiosos. Por favor, no me digas que no te arrepientes de no haber dicho algo por temor o por vergüenza, de callar cuando debiste hablar, de estancarte cuando debiste actuar. No me digas que no te lamentas de no haber llorado más, no haber besado más, no haber reído más. Yo sé que hoy te reclamas haberte arriesgado a cometer una locura por esa persona. Sé también que este es el momento en que me dirás: "Mira, Daniel, ya tengo, pon aquí tu edad, y ya estoy grande para esto. No puedo andar por allí haciendo locuras. Ya no tengo tiempo para soñar". Pues, soñar es lo que te mantiene joven, y aunque tu cuerpo haya crecido, si dejaste de hacerlo, tu mente y tu corazón se habrán empequeñecido. ¿Sabes? En esta vida hay que ser más niño, tener un corazón tierno, como dice Dios. Así nos aseguraremos corazones enormes. Está bien ser adultos en términos razonables de la edad, pero no pierdas la capacidad de asombro por lo que puedes lograr. Con un solo juguete los niños pueden imponerse en la batalla más brutal, sobrevolar el universo con una bolsa como capa, perdonar sin miramientos. ¿Por qué no haces ahora lo mismo? Yo te diré por qué: porque tienes miedo de que te digan idealista, débil o inocente. No debe importarte lo que digan, el mundo no se trata de gente buena, ni de gente perfecta, ni de gente correcta. Este juego se trata de gente con carencias y limitaciones, como tú y yo, pero que decidió cambiar su pronóstico porque amplió su mente y ensanchó su corazón. El mundo se trata de gente efectiva, con hambre de lograr, de conseguir, de dar, de servir, de amar y de conquistar, pero sobre todo de colonizar, porque no sirve de nada conquistar sin colonizar. Te han llamado infantil, pues, no dejes de sentir como un niño. Te han llamado hambriento, pues, no dejes de saciar tu apetito. Te han llamado loco, entonces, no dejes de intentarlo. Capítulo 8. Duerme poco. Mis acciones son mis oraciones elevándose. Elena Brauer. Sé cuando comienzas a hacer las cosas que tienes que hacer y pierdes el miedo al éxito, al que dirán y a los cambios que te traerá tu nueva vida, encontrarás que ya no podrás detenerte. En ese momento sonará la campana que iniciará la batalla más importante que enfrentes, una en la cual deberás vencerte a ti. En ese momento, emprenderás una lucha con el más fiero oponente que hayas enfrentado, y vencerlo te traerá la mayor de las satisfacciones, aunque cada golpe que le asientes te dolerá en ambos sentidos. Nos surge una mente entrenada para soportar y tolerar el conflicto. Cuando era más joven tuve la oportunidad de convivir con personas sumamente inteligentes, algunos de mis compañeros eran superdotados, todos alcanzaron maestrías o doctorados, eran de esos que tenían memoria expansiva, y yo de niño apenas lograba recordar la capital de un estado. Siempre fui menos apto para las demandas escolares, estaba menos adaptado a las exigencias que impone la sociedad. Esa desventaja, relativa, me hizo más tenaz, me obligó a sudar el triple que aquellos que lo conseguían sin mayor esfuerzo, lo que fue una gran bendición. A donde algunos llegaban con un paso, yo llegaba luego de recorrer un maratón. Siempre tuve que esforzarme mucho más, pero clamé tanto que rompí las ventanas de los cielos a pedradas. Mis municiones fueron la disciplina, la obediencia y la perseverancia. Nunca me di por vencido, ni lo haré. Los que me conocen saben las tormentas que me ha tocado sortear. Quien no controla el río de sus pensamientos termina ahogado en un mar de emociones. Los que no llegaron simplemente no estaban interesados, y quienes lo hicimos fue porque nos comprometimos a vencernos a nosotros mismos. Yo pido a Dios sin reparos, a Él nunca se le acaban las ganas de darme, ni a mí tampoco las de pedirle. Tienes poco cuando pides poco y crees que no lo mereces todo. Pide más, mucho más, jamás te conformes. Solo pueden ser persistentes quienes se aman a sí mismos, y el amor propio se refleja en esa constancia. La concentración sostenida hacia una meta, sin dejar de avanzar, tarde o temprano te llevará al éxito. El hábito de abandonar cuando sufres un tropiezo es el mayor asesino de sueños. Rompe con la costumbre de claudicar. Deja de meter material inservible en tu mente, corazón, hábitos y hogar. Desecha los pensamientos basura. Los pensamientos son poderosos cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia, la fe y la disciplina. Nos convertimos en los cinco pensamientos más constantes de nuestra mente, a esa visión nos dirigimos. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y por qué te dedicas a ese pensamiento? No respondas aún. Piensa, analiza, medita y repite. Eres lo que piensas. Dedica 10 minutos diarios a pensar y meditar en qué tipo de persona te quieres convertir. Hazlo con verdadero enfoque y entrega. Instituye en tu vida la ley de la perseverancia y de la repetición. Haz una constante del buen pensar y comenzarás a sentirlo todo. Cada pensamiento negativo se convierte en una emoción contaminada, y una emoción contaminada engendrará actos y hábitos nocivos. ¿Qué momentazo en la vida cuando dejas de parecer y comienzas a ser? Cuando piensas, lo siembras, cuando sientes, lo riegas, cuando accionas, lo cosechas. En lugar de cansarte de perder la fe, cánsate de mover montañas. La repetición es la madre del carácter y la habilidad. Practica y perfecciona su arte. Genera nuevos hábitos y entrena tu disciplina. Ser constante te permite encontrar la falla y el acierto. La repetición tiene como función enfatizar y derrumbar paredes, te permite colocar un sí donde había un no. Es una sucesión de fracasos que te llevan al éxito. Falla, pero no falles olímpicamente. Nadie celebra sus tropiezos sino los aprendizajes que estos traen consigo. Debes ser capaz de tomarlos por el cuello y hacerles saber que nunca los dejarás volver. Haz que se vayan para que vengan otros mejores. El amor propio no implica soberbia ni la perseverancia al que debas ir corriendo sin apreciar los momentos ni analizar en qué fallaste. Una razón por la que muchos tropiezos no contribuyen a nuestra transformación es porque deseamos pasar al siguiente capítulo con tanta ansiedad que no hacemos un alto para considerar seriamente lo que hemos vivido. Nos apresuramos a salir de la situación y pasar a lo que sigue sin reflexionar en lo que hemos experimentado. Todo lleva prisa, todo es urgente, pero nada es tan importante como para no detenernos a analizar en qué gastamos las horas y, sobre todo, por quién lo hicimos. Revisa en qué usas tu tiempo, y si cada momento de tu vida siembra en la eternidad y no en algo pasajero, como tu existencia terrenal, estás en buen camino. Queremos resultados rápidos, y la constancia está reñida con la impaciencia. Este mundo nos ofrece millones de comodidades, y cada día nuestra mente está más al servicio de ellas. Nos ha salido un caparazón al creer que el más pequeño esfuerzo ya nos da derecho a gozar de los frutos de la vida. ¿Cuánto hemos obrado realmente para ocupar ese papel? Es nuestro logro auténtico. La humanidad no ha avanzado a través de moldes y estructuras, sino el romperlos y buscar nuevos horizontes en la constante necesidad de no ser mediocres. Ser constante es una virtud que pocos aplican y es fundamental para todo. La repetición sin aprendizaje es la más pura de las necedades. El ejercicio que te quiero dejar para este capítulo durará varios días, y no puede ser diferente si lo que queremos es desarrollar la perseverancia, pero no por eso será algo complicado. Si tan solo entendiéramos que lo complejo casi nunca es complicado, va así, en el cuadro que encontrarás en la siguiente página vas a escribir cada día, durante 2 semanas, ¿qué has hecho por tus sueños? Hazlo antes de acostarte o temprano al día siguiente, si se hace más fácil, pero evita posponerlo más allá. En aquellos días en que no hagas algo concreto, indica el porqué, qué te lo impidió, qué era eso que resultaba más importante que tus sueños. Te invito a adoptar este ejercicio más allá del tiempo aquí establecido. Hazlo diariamente y vuelve a él cada semana o mes. Mira cuánto has hecho por vivir en cuerpo y alma y cuánto para darle de comer solo al cuerpo. Algunas veces solo es necesario un pequeño esfuerzo para salir del letargo que te mantiene lejos de tu máximo potencial. Los inquebrantables siempre están dispuestos a arriesgarlo todo, no buscan garantías, prefieren hundirse antes de pensar que pueden perderse un momento de la vida. Camina hacia adelante, aunque te vayan arrancando pedazos de piel al caminar. Para adelante siempre, que atrás ya está lleno. Dirán que fue suerte, pero es constancia. Lo achacarán a la casualidad, pero es disciplina. Pensarán que fuiste una moda, pero es tendencia porque trabajas de modo inagotable. La llamarán inteligencia, pero es sabiduría. Creerán que fue un milagro, pero es gracia. Deja de pedir con vaguedad, deja de pedir confusamente, él responderá aquello que sea claro y específico. No bastará con tener fe al inicio, sino que será necesario mantenerla hasta ver tu oración cobrar vida. Serás como roca, aunque las turbulentas aguas te cubran y te golpeen, emergerás de la blanca espuma triunfante, las olas vienen y van, pero tú siempre permanecerás. Confía aún sin fuerzas, aliméntate de lo eterno y levantarás vuelo, sí o sí. No dejes de luchar, no pienses que las cosas que yo he alcanzado, muchas o pocas, han venido solas. Muy pocos logran las metas sin esfuerzo, y por lo general, estas no duran demasiado. Yo he escogido un camino continuo. Se equivocan quienes piensan que un día decidí ser conferencista y escritor, y todo lo demás llegó como por arte de magia. ¿Qué hiciste por tus sueños? Nada, ¿qué te lo impidió que fue tan importante? Día 1. Día 2. Día 3. Día 4. Día 5. Día 6. Día 7. Día 8. Día 9. Día 10. Día 11. Día 12. Día 13. Día 14. No se decreta ser inquebrantable, es un reto constante, hice mucho antes de escribir contigo estas páginas, lo hago mientras redactas tu parte, y lo haré en el futuro porque de lo contrario dejaría de ser quien soy. Sin haber cumplido los 40 años, acumulo cerca de 30 de carrera, de los cuales son casi 20 como emprendedor y empresario. Estoy aquí gracias a mis aciertos, y sobre todo, a mis fallos. Me he entregado en la dimensión profesional, empresarial y humana. El dolor ha sido una de mis herramientas de construcción. Me llaman soñador, y paradójicamente, duermo poco. Tomé ese dolor y lo convertí en constancia. Esto lo comparto con profundo amor y genuina humildad. Lo escribo aquí con la intención de evidenciar que sí se puede, pero no de la noche a la mañana. En ese tiempo, pensé miles de veces que jamás ocurriría, pero nunca dejé de remar, aunque la corriente me empujara al borde de la cascada. Cuando enfatizo que luché, que me esforcé o que fallé, no pienses que me refiero a tormentos y aflicciones, no. Los momentos que dedicas a tu propósito serán los más gratificantes de tu vida, y si no lo son, quizás vayas por el sendero equivocado. Quien hace lo que realmente ama no necesita vacaciones, quien persigue lo que ama no diferencia un lunes de un viernes. ¿Quién quiere tomar una pausa cuando hace lo que le llena el alma? Nunca me llovieron las oportunidades, tuve que fajarme duro y sudar aún más para fraguarlas. Mientras eso sucedía, personas que prometían mucho más que yo salían cada semana de jueves a domingo, y yo debía descalabrarme de lunes a domingo y esforzarme para conseguir mis sueños. No voy a repetir la historia de que vendí desde paletas de helado hasta sándwiches, ya la conoces. Lo que quiero es recordar que cientos de veces me equivoqué, que en múltiples ocasiones fui el peor empleado, el peor jefe y hasta el peor hijo. Las consecuencias de mi pasión y de mi temperamento no siempre fueron buenas. Mi riguroso modo de enfrentar el miedo me llevó a grandes éxitos, pero también a estrepitosas caídas. Atesoro el recuerdo de las humillaciones y de los portazos en la cara. Así subí hasta ser director de 9 compañías y el líder de cientos de empleados. Desde esa altura me desplomé hasta el fondo del abismo. Allí estaba Dios, que está en todos lados, y Él me forjó en el desierto de manera profunda. Agradezco infinitamente el haber llegado hasta allí. Yo seguiré en brega, porque esta historia no termina hasta que Dios pulse la tecla del punto final. Mientras tanto, seguiré expandiéndome más allá de mis talentos y dones aparentes. Quiero ir a lugares a donde otros no han querido llegar porque el precio es demasiado alto. Pero te aseguro que he recibido más bendiciones por disciplinado y tenaz que por todos mis talentos juntos. No importa con cuánta fuerza lo intentas, lo que importa es cuántas veces regresas y lo repites. El que va conmigo me sostiene con su diestra, lo sé, deberías saber que también lo hará contigo, porque a todos nos ama por igual. No le falles, ámate y gánate esa batalla. No toleres. Miles y miles de genios que no son reconocidos y que viven en la quiebra. Gente que no alcanzó ni la quinta parte de lo que pudo ser. Tus talentos y tus dones son un vehículo, son un camino, son herramientas poderosas de construcción, pero de nada sirven si no las acompaña la constancia, la capacidad de ejecutar, una fiera voluntad y la claridad de propósito. Son estos factores, por encima de los talentos, los que te asegurarán resistencia ante las adversidades que con toda certeza enfrentarás. Deja de tolerar lo que no te bendice ni te suma. Tolerar suele ser un problema. Tolerar lo mediocre, tarde o temprano te hará mediocre. Tolerar el mal, tarde o temprano te llevará a aceptar la maldad. Tolerar el miedo, tarde o temprano te convertirá en un miedoso. Tolerar tu pobreza es aceptarla y vivirla como si esto fuera un designio. Millones y millones de jóvenes y emprendedores se condenan solos a la pobreza y a la desventura al darle importancia a algún comentario de quienes les reservaron un lugar en la miseria. Si solo supieras que eres la única causa de tu propio infortunio, que la redundancia de ideas contaminadas te ha negado la prosperidad. Estas son como parásitos de tu subconsciente, se alimentan de tu voluntad y desde allí determinan la calidad de tus pensamientos y emociones, los llevan al plano físico donde, a través de ti, dan forma a esa realidad negativa que solo existía en tu mente. Levántate, carajo. Deja de llorar, que el tiempo se te está acabando. Cada día de limitaciones que toleras es un día menos para cumplir tus sueños. Y mientras tú te quejas, alguien se está comiendo tu pastel. Eleva los estándares de tu vida, deja de consentir tus errores, expulsa la apatía y los malos hábitos, deja de aceptar que abusen de ti, deja de permitir que alguien más se robe lo que es tuyo. Deja de tolerar, deja de decir, así me tocó vivir, estas son mis circunstancias. Mi abuelo fue un perdedor o mi papá es un perdedor, y yo también lo seré. No toleres. Si naciste pobre será un reto, pero si mueres pobre será tu responsabilidad, porque tu espíritu es un tesoro. Vive más, exígete más y da más. No existe el éxito de la noche a la mañana, saca de una buena vez los colmillos y muerde. Deja de tolerar, y no te des por vencido nunca más. Capítulo 9. Antorchas humanas. Creo en mi corazón, siempre vertido, pero nunca vaciado. Gabriela Mistral. H, hasta ahora hemos dedicado tiempo a hablar de nosotros, a apertrechar tu mochila con los elementos básicos para el camino por venir. Llega entonces el momento de centrarnos en ti, pero esta vez introduciremos algunos elementos que te permitirán estar más cerca de aquellos a quienes deseas apoyar. En ciertos círculos se desdeña el rol del motivador como si fuera una tarea sencilla, una que consiste simplemente en la combinación de frases impactantes que arrancan una lágrima o tallan una sonrisa sin efecto alguno en los espíritus de quienes las escuchan. Muchos dirán que es realmente fácil decirlo, pero que algunas veces el peso de las circunstancias aplasta las ganas de salir adelante. Yo me pregunto por qué necesitas motivación. ¿Acaso vivir no es suficiente? Y tú me responderás. Mira, Daniel, si supieras cómo ha sido mi vida, no la llamarías vivir, y te daré la razón. Es cierto, porque hay gente que lleva 20 años muerta y de todos modos siguen caminando por allí. ¿Qué te pasó? ¿Qué perdiste? El trabajo. Pues, anda y consíguete otro, un amor. Entonces sal y esta vez enamórate de ti. Te abandonaron, te traicionaron, te equivocaste, puedes quedarte con eso, o asumir que te han abierto nuevas oportunidades. No todos los que están enterrados vivieron. No tienes dinero, entonces es el momento de ser creativo, de innovar. Ahora tienes una gran ventaja sobre quienes ya hicieron fortuna, porque ellos posiblemente tendrán miedo de perderla. No sufrirás, como ellos, a causa de los grilletes de un patrón establecido por éxitos pasados. Tú eres libre de escoger la aventura y dejarles el equilibrio. ¿Y qué es esta vida sino una tremenda aventura con desiertos, tempestades y algunas calmas? Por supuesto, los capitanes solo se hacen en la tormenta, nadie quiere construir un barco para dejarlo atado en el muelle. Es el momento de cambiar. Si has sido igual toda tu vida, ¿no crees que ya es hora de ser mejor? No quiero que lo hagas cuando termines de leer esta página, ni en un mes. Quiero que lo hagas ahora, deja el libro y hazlo, consigue que suceda algo nuevo. Quien está dispuesto a apostar su vida por sus convicciones está condenado al éxito. Revientas de dones y talentos, pero no sabes dónde encontrarlos. Deja de insultarte por la forma de tu cuerpo o por la de tu nariz, por tu exceso de panza o tu falta de pelo. Deja de quejarte por ser pobre, sin títulos o porque sientes que te pesan los años. Si le dijeras a tus amigos las cosas que te dices a ti, serían aún tus amigos. Si te comieras tus palabras, estarías nutriéndote o envenenándote. Sé que es difícil y que cuesta trabajo, pero si yo emergiera del papel, te pusiera un revólver en la frente y te dijera que cambiaras, no buscarías todos los recursos necesarios para hacerlo. ¿No es eso mismo lo que la vida hace contigo? Te presiona para que reacciones, porque solo en la adversidad nos superamos. Es en momentos como esos cuando debes hacer lo necesario para que cada paso te acerque a la meta. Deja de tener un listado de deseos, empieza a dominar tu mente y ponla al servicio de tu espíritu. Ama tus cicatrices, presume de tus rasguños y fracturas, utilízalos a tu favor. No puedes conquistar nuevas tierras con un alma de víctima. Ve y pelea tu batalla. Tú decides quién eres, no las circunstancias, no los demás. Lo que pasó, pasó. Nada es permanente. No asumas tu escenario actual como un estado final. Si quieres la grandeza, deja de pedir permiso y ve por ella sin que te importe un rábano lo que piensen de ti. Tratarán de definir tu destino, pero debes ser tú quien lo haga. Mantente con hambre, tritura el dolor, extirpa el rencor y doblega la ira. Saca la amargura de tu ser, perdónate, y entonces perdonarás. No caigas en la necedad, porque cada batalla que asumes es una lucha contra ti, y nadie más. No vivas la vida que te tocó, vive la vida que quieres. Es extremadamente importante que comprendas qué te motiva, en especial si intentas ayudar a otros. Debes tener sumamente claro que al apoyar a alguien realmente lo estás levantando para que alcance sus sueños, no hundiéndolo en la zanja que cavaron otros. Es terrible cumplir las expectativas de todos y que además, éstas terminen por controlarnos. Nos sentimos obligados a cumplir con los antojos de padres, maestros, parejas y círculo social. Incluso en la actualidad conozco personas, algunas mayores que yo, que sufren ante el dilema de seguir cumpliendo con las expectativas de sus padres o de lanzarse de una vez a conquistar aquellas que algún día tuvieron. Otros gravitan entre la duda, la baja autoestima y el miedo al qué dirán y se inquietan por complacer pensamientos y deseos ajenos. Quienes viven así, algunas veces logran satisfacer a otros, pero nunca complacerse a sí mismos. Ser influenciado por las opiniones solo te hará extraviar tu propósito. Hoy existen millones de emprendedores de todas las edades que se han condenado a la pobreza o al infortunio por culpa de alguna crítica fuera de lugar, comentarios que de antemano sentenciaban un fracaso rotundo. Calcinados en la hoguera del descrédito y la desconfianza, quienes pudieron un día ser emprendedores, hoy están convencidos de que existe una fuerza extraña que no pueden controlar y se sienten herederos de la ruina. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la soledad, ni la muerte, vivir sin propósito es la peor de las tragedias. Durante miles de años, los más grandes filósofos han discutido sobre el sentido de la vida. La filosofía es un tema de gran utilidad, pero cuando precisamos definir el significado de la existencia no vamos más allá de la especulación. No todas las puertas que dicen éxito esconden tu propósito. Somos lo que decidimos ser, el mundo es como determinamos que sea. Pudiste haber perdido todo, pero aún tienes el resto de tus días para recuperarlo. Me gusta pensar que todos podemos ser como el fuego de una antorcha en la oscuridad, una que arda e ilumine sin apagarse a pesar de los vientos en contra, una cuyo resplandor provenga de su propósito, que no es más que el encender otra antorcha, y la meta final es prender un fuego que nos ilumine el camino a todos. Aquello que te incendie por dentro es lo que vas a irradiar. Todas las luces iluminan, pero no todas dan calor. Hay quienes caminan a ciegas porque lo hacen con la luz de otros, pero están a oscuras por dentro. Es por esto que muchos han salido de la oscuridad sin que la oscuridad salga de ellos. Te dirán que no eres capaz, que eres un perdedor, un exiliado, un perseguido, un impuro, un condenado, un pecador, un fracasado, un tonto o un débil. Pero tú no perteneces a la oscuridad. Mírate al espejo, y si ves a un cobarde dile que se largue, porque en tu corazón no caben los dos. Es cuando actúas como eres en realidad, sin máscaras ni pretensiones, que las cosas empiezan a cambiar. Deja de enfocarte en lo que no tiene sentido ni valor, de maximizar tus carencias, de ponerlas como pretexto y tirarte a llorar delante de ellas. No otorgues ni un solo gramo de importancia a las opiniones que los demás tienen sobre ti. Debes saber quién eres, pero no des la espalda a los consejos ni a la sabiduría. Aprende a escuchar sin que tu mente pierda el foco. Esfuérzate, sé valiente, es la única manera de lograrlo. No temas, porque esta vida se come a los cobardes. Apuesta con fe todas tus fichas y aprende a verte como Dios te ve. Quiero entregarte la fórmula que ha regido mi vida durante todos estos años de caerme y levantarme, de desmoronarme y restablecerme, de hundirme y de surgir. En todo ese tiempo me ha guiado una proporción infalible. 51% imaginación más 49% sudoración. Con esa receta en mente, toma un tiempo para responder estas preguntas. ¿Qué podrías hacer 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin que te pagaran? Tus notas. ¿Qué harías si tuvieras lo que, según tú, hoy te falta? Tus notas. ¿Qué es lo peor que pudiera ocurrirte si lo intentas? Tus notas. ¿Qué dirige tus actos? Tus notas. Ahora quiero que pienses con profundidad a tus respuestas. No es necesario que escribas tus reflexiones, pero hazlo si quieres. ¿Existe eso que harías por puro placer? Puedes tener un no como respuesta. No todos saben lo que desean, no todos tienen claro su propósito. No te avergüences, pero debes saber que necesitas una larga sesión a solas contigo. Si aún no lo encuentras, hay una dirección que, de seguirla, te ayudará a encontrarlo. Ve y sirve a los demás, te aseguro que ahí hallarás una mina inagotable de paz, gozo y felicidad, llenarás tus maletas de gratitud y sabiduría. Guarda tu respuesta ya que pronto regresaremos a buscarla. ¿Realmente necesitas algo para emprender lo que deseas? Si hoy te regalaran el dinero necesario para iniciar ese negocio que tanto ambicionas, ¿lo harías o te quedarías con él? En ocasiones, no deseamos tanto un proyecto como los placeres que este nos daría. Es maravilloso tener dinero, pero es mucho mejor cuando lo producimos haciendo algo que, además, nos llena el alma. Si en una mano pusiera todo el dinero que necesita tu proyecto y en la otra, toda la satisfacción que obtendrías de él, ¿cuál escogerías? El resultado de actuar desembocaría en una vida muy diferente a la que tienes hoy. Es importante considerar que en innumerables ocasiones no hacemos lo que deseamos hacer porque le tememos a unas consecuencias que no son peores que la vida que tenemos ahora. Esa es la forma de pensar que nos ata a trabajos miserables durante años, nos enjaula en relaciones abusivas que nos llenan de infelicidad y provoca que nos conformemos con no llorar cuando pudiéramos explotar a carcajadas. Ante la pregunta de lo que rige tu vida, piensa, ¿es realmente algo que vale el sacrificio? Si has puesto a Dios en ese recuadro, sí que lo vale, ¿tienes seguridad de que te conducirías igual si Él guiara tus actos? Si tu respuesta es sí, ya no hace falta que respondas la siguiente pregunta, ¿eres feliz? Sí. No rodéate de gigantes. Rodéate de gigantes espirituales y no de enanos mentales. Los chismosos y los criticones siempre parecerán más atractivos y, posiblemente, más interesantes porque ellos viven en la rebeldía sin propósito. El mundo dice, divide y vencerás, pero la ecuación positiva es, une y te multiplicarás. Date cuenta, a los individualistas siempre los aplasta una multitud que viene en su contra. Hay personas tan buenas para los pretextos que jamás lo serán para el éxito, esos irresponsables que no saben aceptar las consecuencias de sus actos, para quienes todo siempre acontece fuera de sus manos. Disparan culpas y fabrican argumentos que justifican su propia ruina. Si decides dormir o salir de fiesta cada noche, ver la tele durante el día, vivir esperando el fin de semana y terminas quejándote de todo, pero no lo das todo, solo te pido algo. No te arrepientas cuando la rutina toque a tu puerta y eche raíces en tu vida. No podemos arrepentirnos de las decisiones que hemos tomado sabiendo lo que hacemos. Si no sabes la diferencia entre ves y ves es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro. Es tiempo de cambiar, vivir en crecimiento. ¿Quién quiere ser como ayer? Si eres de los que sentencian, bueno, si me va a amar, que me ame como soy, pues no. Si eres grosero, patán y mentiroso, si no te bañas todos los días, no te perfumas, ni te cepillas, no trabajas y luces como recién sacado de la ropa sucia, si eres un imbécil, un alzado y un prepotente, si le prometes que le bajarás la luna y las estrellas, pero no le bajas ni las cervezas, si no muestras interés en progresar y acumulas vicios como si los coleccionaras, si no eres detallista, no tienes un plan, ni sientes pasión, no esperes que nadie te quiera tal como eres. Podrán quebrarme una pierna, un brazo o una costilla, pero jamás podrán quebrarme el espíritu, y cuando escribo jamás, deseo que leas jamás. El tiempo se detiene y pierde por completo su valor. Elévate, eres un gigante, pero antes debes despedir al enano que te controla. Hace muchos años, en una de las peores crisis de mi vida, recuerdo haber visto mi reflejo en un espejo roto y entendí que los golpes habían modificado mi molde original. Recordé que todos estamos hechos para las alturas, pero en ocasiones, por temor de que nos llamen locos, nos detenemos y escuchamos a los que se arrastran. Ese reflejo me decía cuán breves somos. Aprendí que para ser un gigante primero debía doblar mis rodillas y entregarle mi vida al gigante del cosmos. Él tomó lo roto y lo desgarrado, lo pulió contra la roca más dura y me hizo capitán en la tormenta. Luego curó mis heridas, peinó mis alas y me envió a matar titanes. Yo siempre estoy ardiendo, mi pasión no es una emoción, no es una actuación, es una descarga de alto voltaje, es la química en la mística de mi alma, es una reacción involuntaria que rompe por completo mi voluntad que no se rige por la temperatura del corazón, sino por la fuerza del espíritu humano. Cada día somos más quienes escuchamos el sonar de la trompeta y gritamos, henos aquí, listos para la batalla, victoriosos en un mundo que ya perdió. Rodéate de gigantes espirituales. Cuando pienses en tus sueños y la duda comience a minar tu vista, aplasta la incertidumbre con las promesas del Eterno. Aférrate con acento, aférrate a la vida y a la fe. Mañana el sol saldrá esplendoroso o es posible que salga detrás de las nubes, pero te aseguro que saldrá. Tu discapacidad emocional se quita con capacidad espiritual. Cuando encuentras a Dios, la búsqueda termina, pero la travesía comienza. He peleado con los Judas, pero ellos solitos se ahorcan. Capítulo 10. Sube como un serpa. Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Ernest Shackleton. En el capítulo anterior escribimos sobre las cosas que nos llenan el tanque del alma y cómo debemos obtener de ellas la atracción necesaria para avanzar en los pantanos y los desiertos que recorremos. Ahora revisaremos los elementos que nos permiten tender un puente entre nuestra motivación y la forma de impulsar a otros. Líderes es el único nombre que conozco para referirme a quienes logran sacar lo mejor de su entorno. El liderazgo no es un rasgo ni un rango, no es una posición ni una ocupación. El liderazgo es una decisión, es sacrificio y vocación. Es una entrega que valdrá el riesgo. El liderazgo tiene un precio: dar todo tu valor por los demás. No quiero que pienses que este capítulo no es para ti si no tienes ningún equipo que liderar en el sentido formal del término, o si aún ocupas el último peldaño en la jerarquía de tu empresa. El liderazgo trasciende estas posiciones para que tú decidas qué tan grande es el espacio que quieres inspirar. Yo he impartido cursos y talleres en cientos de empresas, y en incontables oportunidades consigo líderes sin cargo ni título más allá del tamaño de su pasión y la grandeza de su ejemplo. Si bien dedicaremos un segmento al liderazgo en las empresas, los mismos principios se aplican para tu familia, tu grupo de estudios, tu comunidad o algún otro grupo social al que pertenezcas. Me gustaría que borres de tu mente la imagen del líder como esa persona que está sentada en una oficina. La mayoría de ellos son jefes, no líderes, ni mucho menos mentores. Tampoco le pongas a tu definición de liderazgo el rostro de un político o de un dirigente religioso solo porque miles de personas los siguen. Eso es fama o popularidad. El liderazgo no debe medirse por la cantidad de seguidores, sino por las transformaciones positivas que eres capaz de generar en ellos, por los avances que cada individuo hace por sí mismo y por lo que inspira en el colectivo.